a media sesión.
Tiempo de análisis, de reflexión, en el que contamos con Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo.
Voy a empezar con algo de Trump global, pero enseguida me meto con inteligencia artificial, que hoy pensaba que no, a la altura del año en el que estamos, pero vuelve a tener mucha actualidad. Trump vuelve por sus fueros, presión arancelaria contra Canadá, contra su socio, contra su vecino del norte, contra su estado 51, como él dice, nuevo impuesto del 50% a varios productos canadienses. Así piensa mejorar la situación de su país, porque al final, no sé, parece pegarse un tiro en el pie.
A mí, Rafa, lo que me preocuparía es que Trump estuviera tranquilo. Si no tuviéramos noticias de este estilo, entonces es cuando yo creo que empezaría a preocuparme. Y me da la sensación de que no solo por su equipo más cercano, sino que esto ya es algo compartido por todo el planeta. Es el Trump Always Chicken Out, el taco famoso. Y yo creo que después de la resaca, viendo a McKinney con Sauban, con Claudia, con México, con Canadá, con Estados Unidos, después de la resaca del Mundial, que es una suerte de reedición de NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, pues esto es simplemente una llamada de atención más de Trump. Tampoco le haría mucho más caso.
Fíjate donde sí me parece muy llamativo las decisiones que puede tomar es en el ámbito, como te decía, de la inteligencia artificial, porque leía hace escasos minutos que la administración de Estados Unidos está planteando activar un plan para prohibir modelos chinos de inteligencia artificial abiertos como Química 3 o DeepSeek V4 en las empresas estadounidenses. Y claro, hay quien está de acuerdo y quien dice, esto atenta contra la propia Estados Unidos.
A ver, totalmente. Y son paradojas históricas. Esto me recuerda cuando Mao se enfadó con los gorriones. O sea, tratar de prohibir modelos abiertos es equivalente a luchar contra las drogas, con un matiz. La droga tiene un componente negativo, en este caso, la información, los modelos en abierto y la estrategia que está llevando China me recuerda mucho a la que ha llevado Google con Android. O sea, frente a un Apple que es dueño del sistema, que ahí nadie cuestiona que tú puedas ser dueño de tu sistema, ¿cómo compite Google? Poniendo todo lo que va sacando en abierto, para que todo el mundo lo pueda usar. O sea, al final el código abierto no es de nadie, es del usuario. O sea, lo que está haciendo China es liberar sus modelos y en el momento en el cual los libera dejan de ser chinos. Por lo tanto, es un brindis al sol. Lo que sí que puede hacer Estados Unidos es restringir el uso de sus modelos, que ya lo hemos visto con Fable, con el de Anthropic, restringir el uso de sus modelos en Europa, en China, porque sus modelos, que esto es objetivo, son los mejores. El problema aquí, y esto es importante entenderlo, Rafa, ya no estamos luchando, o China ya no lucha por el mejor modelo. China, por lo que está luchando, es por la adopción masiva de sus modelos. No quieren tener el mejor modelo, no quieren tener el mejor coche, lo que quieren es que todo el mundo use sus modelos. Claro. Y estamos en un punto con la inteligencia artificial en el cual, pues sinceramente, Rafa, los mejores modelos destacan para unos usos muy particulares, pero yo como ciudadano, que la uso, tengo una adopción de la inteligencia artificial muy grande, ni mucho menos estoy usando los mejores modelos, porque además, entre otras cosas, los mejores modelos son caros. Los modelos normales, que son los que yo uso para moverme en mi día a día, son gratuitos en su mayor parte, que estos son los modelos chinos.
Esto tiene también relación, ese argumento que tú, esa reflexión que tú hacías con Waiko, con ese intento de estandarizar y en la mayor parte del mundo la inteligencia artificial en abierto. Además, también hay quien dice que es consciente China de que no dispone del mejor hardware para poder desarrollar y para que corran sus modelos, bueno, pues lo que hace es complicar la rentabilización por parte de las empresas estadounidenses. Lo mío lo pongo en abierto, como tú dices, que se use más, que sea el estándar por pura frecuencia de uso, pero es que además, a quien no esté muy familiarizado, hay una cosa clara: estos modelos chinos, algunos tan destacados como el Química 3, permiten a las empresas descargarlos y ejecutarlo en local, en sus propios servidores. Y esto, claro, es una revolución de cara al coste.
Totalmente. Cuidado, que al final una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Lo puede descargar en su propio ordenador. O sea, Química 3 ha salido hace una semana en los rankings posicionado por delante de los mejores modelos estadounidenses. Esto es simplemente mentira. O sea, me refiero, los mejores modelos estadounidenses corren en unos centros de procesos de datos absolutamente enormes. Dicho lo cual, Moonshot, la empresa que ha sacado el modelo que mencionabas, Química 3, se puede descargar, pero es equivalente a decir cualquiera puede aterrizar un avión, un Airbus 386, donde quiera. A ver, donde quiera necesitas una pista de aterrizaje, necesitas una infraestructura. O sea, al final, la infraestructura necesaria para que estos modelos puedan correr es enorme. O sea, por lo tanto, en esta carrera de ratas en la que está tanto Anthropic como OpenAI, los grandes gigantes estadounidenses, China está rompiendo absolutamente la carrera. Pero luego, además, en esta carrera por los mejores modelos, me estoy acordando de DeepSeek, al ratito de ser elegido presidente Donald Trump, hay mucho de relato, hay mucho de estética. O sea, al final, ¿tú te lo puedes descargar en un ordenador? Sí, pero necesitas un ordenador con una potencia tremenda. Por lo tanto, no está al alcance de los mortales, pero sí que marca una tendencia de mercado que es la de modelos abiertos, la de la información en local y la de separar lo que es la información del motor que mueve el coche. O sea, en este sentido es absolutamente revolucionario lo que está haciendo China.
Totalmente, y desde luego para el particular en principio no es, algo que sea un friki de todo esto, pero para las empresas, sobre todo pymes y medianas, que se pueden permitir gastarse 5.000 euros en un ordenador en condiciones o 10.000 en un par de ellos, el ahorro de costes va a ser tremendo y las capacidades empresariales pueden verse multiplicadas con una fracción del coste. Porque ahora lo sabemos, y tú lo has dicho más de una vez, lo que nos permiten las IAs estadounidenses está absolutamente dopado. El día en que decidan cobrarnos lo que realmente vale, no va a haber mucha gente que sea capaz de pagarlo. Permíteme que te pregunte también por China, pero en otro ámbito. Ha respondido hoy a críticas que llegaban desde diversos países europeos, desde Alemania con Merz, desde Francia con Macron. ¿Y a tenor de qué? De los desequilibrios comerciales con China. Insiste Pekín, lo que no sé es aquí, sabiendo cómo es China y cómo ha llegado hasta donde está, que no manipula su moneda, que no busca deliberadamente un superávit frente a Europa. Hay que recordar que tiene un récord de superávit global comercial de más de $1 billón, que no concede subsidios prohibidos por la OMC. ¿Nos tenemos que conformar con su relato? ¿Es tan inocente como se proclama? ¿Es un punto medio?
A ver, al final, al hablar del comercio exterior o del comercio internacional, la inocencia yo creo que brilla por su ausencia. Lo que pasa es que también desde Europa tenemos que evitar caer en el sesgo de autocomplacencia. Durante años China ha sido la fábrica barata del mundo. Estamos llegando a un punto en el cual la tecnología lo que les está permitiendo es, por ejemplo, lo veíamos la semana pasada con los 100.000 despidos de Volkswagen. O sea, la tecnología al final lo que está haciendo es que ya no solo sean una fábrica global barata, sino que están llegando a fabricar a una calidad que ya nos gustaría en determinados sectores desde Europa tener el nivel de automatización en las fábricas que tienen ellos allí. Y llega un momento que el desequilibrio es total. Si además tienes mercado interno que permite dar demanda, servir de demanda para esa oferta interna, pues ¿para qué necesitas a Europa? Y en este sentido, si ellos no nos necesitan a nosotros y nosotros sí que les necesitamos a ellos, pues es normal que empiecen a ocurrir estos desequilibrios que nos empiezan a poner nerviosos. Pues sí, yo también estoy nervioso, Rafa.
Lo que parece poco emocionante esta semana, pero hay que nombrarlo al menos, es reunión del Banco Central Europeo. No parece que vaya a haber nada, ¿no?, en torno a los tipos de interés.
No, pero ya en la última reunión vimos cómo están subiendo los tipos de interés. Tenemos una situación en Europa cada vez más lejana, ligándolo con la anterior noticia, más lejana de la productividad o de una productividad deseable, una Europa que está entrando en una crisis de valores en la que ya estamos desde hace tiempo. Y esta senda de política monetaria restrictiva, yo creo que no va a ayudar a que aumentemos la productividad. Lo que pasa es que, visto cómo están las cosas, tampoco sé desde la política monetaria qué habría que hacer. Por lo tanto, el no hacer nada de Christine Lagarde, pues tampoco creo que sea mala opción. El reto, Rafa, como hemos comentado tantas veces, está más en la política fiscal que en la monetaria.
¿Y qué esperas teniendo en cuenta lo que ha hecho la Fed en el Forward Guidance? ¿Van a seguir dándonos pistas o también se van a guardar cositas?
Al final, Kevin Warsh está en el anti-forward guidance. Lo que pasa es que ya simplemente decir que no vas a seguir con el forward guidance es decir algo. La sensación que tengo pensando en la Fed es que, por un lado, en la transición de Jerome Powell a Kevin Warsh, todo cambia para que nadie cambie. O sea, al final, en ese sentido, es una transición más estética. Y luego, de fondo, pensando en la política fiscal, donde yo creo que sí que está el cambio por venir, igual que Nixon hace años acabó por romper el patrón oro, yo creo que Trump ha demostrado su intención por romper cosas. Y en ese sentido de romper la política monetaria, yo empezaría a mirar a las stablecoins y al mundo cripto. Por ahí sí que yo creo que se plantea la ruptura. Y lo mismo Kevin Warsh tiene bastante que ver con esto. Él lleva en estos temas desde el 2008, se ha mostrado favorable a Bitcoin en otras ocasiones y me da que los tiros van más bien por ahí, por las stablecoins, Rafa.
Romper cosas, esa es una de los postulados básicos del aceleracionismo que esgrimen y que defienden algunos de los acompañantes de Trump en esta aventura presidencial. Quien no sé si quiere romper muchas cosas, pero desde luego ha dado un cierto miedo, ha sido Andy Burnham, el nuevo primer ministro de Reino Unido. Ha llegado a Downing Street y ha llegado con promesas que no sé cómo se ven en la cuna del liberalismo: mayor control público, vocación de reindustrializar Reino Unido. Hablaba de ciertas nacionalizaciones. De momento, la primera decisión que ha tomado es quitarle el IVA a la electricidad. ¿Realmente tiene margen un político en un sistema como los que tenemos para revolucionar algo?
A ver, frente al liberalismo tradicional, yo sí sé cómo lo ven. Lo ven mal. Lo ven mal porque al final es contrapeso. Pero en el fondo estoy de acuerdo con tu pregunta. Hay muy poco margen, especialmente después de Starmer, después de. Para mí, lo que Rishi Sunak no fue capaz de hacer, difícilmente va a haber alguien más preparado. Luego, estoy yendo para atrás retrospectivamente, pensando en Liz Truss. Liz Truss desde el liberalismo intentó, esa sí que rompió cosas. O sea, al final
Y le
el
pasaron
problema que
factura,
tiene,
¿eh? Y le pasaron una
total,
factura muy
no sé si
dura.
fueron, eso es, no sé si duró 40 días. O sea, en la última década hemos asistido, creo que son 7 en total primeros ministros. Es una situación absolutamente débil. Me recuerda mucho también a la situación de Macron. Francia y el Reino Unido tienen una situación crítica, de una inestabilidad política grande. Hemos pasado conservadores a laboristas y en este juego el margen que tienen es muy, muy poco, especialmente habiéndose salido. Al final lo que estamos viendo en el Reino Unido es cómo están pagando la factura de Cameron de haberse salido del euro. Pues ni tan mal, Rafa. Ellos mismos en el pecado llevan la penitencia.
Hombre, ese Brexit, salirse de la Unión Europea, desde luego les está costando factura. ¿Sabes quién lo está haciendo un poquito mejor hoy? Al menos según el ZEW, que ya sabemos que las estadísticas, bueno, pues Alemania, parece que las reformas, el exceso de gasto, el vulnerar los límites de endeudamiento, bueno, ese keynesianismo, no sé si llamarlo así, le está sirviendo a Alemania para sacar un poquito la cabeza, que es el grande. Si a Francia la tenemos mal, Reino Unido fuera de la Unión también la tenemos mal, por lo menos que a Alemania le vaya bien, ¿no?
Sí, has mencionado a Keynes, por jugar y pincharte un poco, que queda poco, también mencionar a Kissinger. Después de esa Segunda Guerra
El mundo
Mundial,
de Kissinger se ha acabado, ¿eh?
totalmente.
El mundo
Ha
global, ¿eh?
llegado. No, no, totalmente. Trump, bueno, Trump y Nixon tienen puntos en común. Marco Rubio y Kissinger no lo veo tanto, pero efectivamente, el mundo de Kissinger se ha acabado, pero Alemania sigue siendo. El mundo alemán también me atrevería a decir que se ha acabado. Pero la forma de hacer las cosas de Alemania, yo creo que tiene sentido, esa austeridad, esa productividad, ese fijarse una meta y conseguirlo. Alemania ha demostrado que empezando guerras es nefasta, pero reconstruyendo países después de
A ver.
perderlas no se le da tan mal. Y en
A ver
este
si ahora se
sentido, después de
reconstruyen.
Rusia,
Sí, desde luego,
yo creo que
pero
están en ello.
se nos ha acabado el tiempo. Luis Garbia y Cade, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
Un placer, Rafa. Muchas gracias a ti.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, el Hotel Blanca del Tronco. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.